Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos ya a hablar de lo de mañana, los últimos partidos del año, no, porque el último va a ser el Valencia Español, que se juega el día 31 a las 4 y cuarto de la tarde. Ese va a ser el último de los partidos. Luego se recupera la jornada el día 2. No habrá partidos el día 1, sí el 31 1, el día 1 nada, y el día 2, y entre el 2 y el 3 el resto de la jornada. Mañana se adelanta el Athletic Real Madrid, 9 y media de la noche. Ancelotti.
Ahora Hazard está entrenando hace un mes, que está entrenando bien todos los días. Se lo voy a poner mañana, no creo que va a arriesgar problemas físicos. El jugador está bien. Como he dicho, es una oportunidad para el equipo, es una oportunidad para los jugadores como Camavinga, que no ha jugado mucho en esta última parte. Valverde lo mismo. Yo creo que más claridad la necesitamos. Es verdad que Modric en este momento no puede entrenar porque no está bien.
¿Notan a Vinicius que está algo cansado?
Absolutamente no. Entonces no veo cansancio en él. Está muy motivado, está muy bien, tiene gana. Para nosotros es muy importante. Ceballos está muy bien por el hecho que se ha quedado fuera mucho tiempo, ha empezado a trabajar. Cuando volveremos en el próximo año, él estará parte importante de la plantilla.
Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Sigue perdiendo efectivos el Madrid, el último ha sido un jugador importante, Álava.
Sí, Álava e Isco, como contabas anoche, los dos últimos casos por COVID son 8 en total, y además hay que tener en cuenta, como ha dicho Ancelotti, que Ceballos, que entró el otro día en la lista, tiene una sobrecarga, se queda fuera por lesión, al igual que Carvajal, que tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, y Casemiro, que vio la quinta amarilla contra el Cádiz. O sea, 11 bajas en la convocatoria. Hay tan solo 14 jugadores del primer equipo más 7 del filial. Pues va a tener que recomponer el esquema Ancelotti, metiendo a Nacho en el eje de la defensa, en el sitio de Álava. Va a jugar Camavinga, como ha dicho, por Casemiro en el centro del campo. Y luego vamos a ver por qué dibujo se inclina. Ha dicho que lo va a pensar esta noche, que le da buen resultado al Real Madrid el 4-3-3, aunque el otro día con Hazard en la banda en la primera parte se vio que eso no dio un buen resultado, y yo imagino que el belga jugará la parte ofensiva del equipo junto con Benzema, pero no descarto, sobre todo si apuesta por un 4-4-2, que incluso Jovic pueda acompañar a Benzema.
Hablado sobre el caso Isco, ¿no?
Sí, el caso Isco, recordemos hace en torno a un mes, en aquel calentamiento en el nuevo Los Cármenes, el día del Granada-Real Madrid, cuando supuestamente él pensaba que le había llamado David Ancelotti para salir, no era así, le dijo que continuara calentando, él se negó, se sentó en el banquillo, luego el primer entrenador del Real Madrid decidió que entrara, pese a ese desplante, y desde entonces, posiblemente según Ancelotti sea casualidad, pero no ha vuelto a calentar. Así que hablaba del caso Isco, que recordemos, de momento es baja, aunque lleva tiempo sin jugar por ese caso de COVID, hablaba el entrenador del Real Madrid.
Es un tema complicado. El jugador no ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro, una gran calidad. Hablo de Isco, pero puedo hablar de Nacho, puedo hablar de Valverde, puedo hablar de Camavinga. Isco, como los otros, se han comportado muy bien, yo no tengo nada que decir. No hemos tenido enfrentamiento, como se ha dicho, no he tenido lucha, no me enfadé con él porque, como puedo decir, profesionalmente han aceptado que el equipo está haciendo bien.
El Madrid que viaja hasta Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
También allí con el Athletic seriamente mermado por los casos de coronavirus.
Sí, sí, son ya 4 los afectados. Los dos primeros en caer fueron Unai Simón e Íñigo Martínez, que están en cuarentena desde el pasado viernes. Ayer les tocó a Berenguer y Ezquieta, que dieron positivos en sendos test de antígenos. Y bueno, pues se cuentan las horas para que comience el partido, manteniendo un poco la respiración. conspiración para que este brote o mini brote no vaya a más, porque además de estas cuatro bajas por motivos de la pandemia, Marcelino tampoco va a poder contar con otros cuatro jugadores por lesión: Yuri, Villalibre, Vivian y Nolas Quain. Hablamos de ocho bajas, de un Geray que, bueno, ha dicho hoy Marcelino, está mejor, pero que acabó muy renqueante el partido ante el Betis. Hablamos de 17 jugadores tan solo de la primera plantilla, ningún portero, por lo tanto, los dos van a ser los del filial, Agirrezabala e Iru, aunque hay que decir que efectivamente Agirrezabala, cuando no ha estado Unai Simón, ha sido titular por delante de Ezquieta, que mañana va a ser una de las bajas. De todas maneras, ya te digo, muy pendientes de la evolución y de lo que suceda en las próximas horas, hasta el punto de que Marcelino ha optado por no realizar la convocatoria y no citará a sus jugadores, a los que estén en condiciones, y supongo que alguno más, como te digo, del filial, hasta momentos antes del partido. De todas maneras, si no hay más sobresaltos, el posible 11 está bastante definido, con tres novedades: de Marcos, Dani García y Sancet, para un 11 formado por Agirrezabala en portería, de Marcos, Geray, Núñez y Lecue en defensa, Dani García y Vencedor en el doble pivote, Nico Williams, Muniain por las bandas y Sancet y Williams, el mayor, arriba. Dani García es la nota positiva que para Marcelino, porque le recupera después de cumplir un partido de sanción.
Pues en esta nueva realidad en la que estamos, Miguel, Emilio, Dani, Elías, Guillermo, Uzquiano, pues aquí se trata de ver cómo respondes a los inconvenientes que se está provocando el asunto del COVID, ¿no?
Pues hay que sobrevivir con, claro, la reglamentación. Que hoy, o sea, sé cómo funciona el negocio, pero hoy pensaba que quizás el cupo debería estar en no los disponibles, sino en marcar un cupo de jugadores del primer equipo que no son disponibles por el COVID. Porque se fuerza continuar con el calendario, pero en unas condiciones de desventaja enorme para muchos equipos. No sé si, por ejemplo, esto del Rayo, si se confirma que hay 13 tíos con positivo, ¿cómo van a empezar la próxima temporada? Bueno, pues hay que adaptarse a las circunstancias y seguir adelante, pero yo creo que cuando las cosas no son masivas hay que mirar por el bien de todos.
Sí, ya, lo que pasa es que es tan difícil luego reemprender las fechas del calendario.
Sí, yo lo emplazo.
Yo hasta lo entiendo. O no paramos la liga.
No es tan difícil. ¿No? Como se está haciendo en todas las competiciones. Lo que no puedes hacer es, desde mi punto de vista, decir, oye, que vale con 5 profesionales y 8 del filial, como hace el protocolo de la liga, y que solo se suspenda un partido con 27 positivos, no, que es el lugar Almería. Con 27.
¿Tú crees que hay fechas libres para ir?
¿Y las hay en la Premier? ¿Las hay en la Premier y se suspenden los partidos?
Es lo mismo.
Sí, pero por una causa mayor, al final las encuentras debajo de las piedras.
Yo estoy con Elías en el sentido de que es introducir en la competición un factor que la cambia totalmente.
Claro, claro.
O sea, es que no es una incidencia, o sea, no estamos hablando del comité de competición que en lugar de 2 partidos le mete 5-1, o no es a un jugador. No estamos hablando de un árbitro que no pita un penalti y no hace una expulsión. Estamos hablando de una norma, o de una regla, o de una manera de afrontar la pandemia, ostras, que puede realmente tergiversar los próximos 2 o 3 meses de competición.
No hay tampoco un problema de fechas exagerado este año, que en verano no hay Mundial ni Eurocopa. Hay partidos de selecciones, pero entiendo que se podrán aplazar un poco y que las ligas acaben más tarde. Pero lo primero es la integridad de la competición y sobre todo que se haga justicia. Porque estoy convencido que, igual que pasó con los partidos aplazados, aquellos de las selecciones de octubre y noviembre y estos que se recuperan ahora, va a llegar el momento en que a un equipo se le niegue una suspensión con 6 jugadores y a otro con 7 se le permita.
Claro,
es decir, al no haber un protocolo claro, va a estar en manos del comité de competición cada decisión.
Sí, pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es que la segunda ocasión te dan por perdido el partido, pero claro, estás hablando de causas externas. Que
claro, Joseba, es que además estos resultados que te los hacen jugar con juveniles, los vas a arrastrar cuando te estés jugando el ascenso, el título, la Champions y
por
lo que
supuesto,
sea.
Por supuesto, claro.
Yo solo lo entiendo, Joseba, si son competiciones del CAO. O sea, que ahí sí que no hay tutía, ¿vale? O sea, porque no hay fechas o porque ya pasas de eliminatoria y, oye, si no puedes jugar por lo que sea, pues no puedes, pero en competición liguera, O sea, lo deberías arrastrar, sí o no, por la integridad de la competición.
Bueno, y dicho esto, Athletic Real Madrid, que a pesar de las bajas
Real
y las
Madrid
ausencias...
Real Madrid es campeón de invierno, ¿no?
Sí, sí, me lo ha dicho Pedrito antes, ya es oficial, oficialmente, ¿no, Pedrito?
Hay que decirlo.
Pero no, vale, no vale para
habría
nada.
Habría que poner el himno del Madrid, ¿no? Habría que poner el himno del Madrid, ¿no?
Es la 36ª vez que Madrid es campeón de invierno, es decir, el equipo con mejor puntuación al final de la primera vuelta, y de todas las anteriores, en 24 fue campeón y en 11 no. La última vez que no fue campeón fue con Ancelotti. 2014-2015.
Aquel año en el que llevaba también un porrón de puntos de
ventaja.
No, ahora es cuando llama Tomás.
Se había hecho una primera vuelta muy buena. Sí,
ahora es cuando llama Tomás.
Pero digo que no deja de ser, a pesar de las ausencias, un partido muy, muy atractivo. Y el Atleti viene además del subidón de la remontada ante el Betis. O sea que...
Siempre, siempre. Siempre jugar en San Mamés un partido contra el Madrid es la monda. Siempre. Juegue quien juegue.
Ya, y para el Madrid también es muy motivador estar en San Mamés, ¿eh?
Sí, hombre.
Porque
sí,
se sabe poco querido y pelea como tremendo, ¿eh?
Y además que no es un que es un partido abierto, no es un partido como el del Cádiz, donde te vas a encontrar un equipo súper encerrado, sino que yo creo que el Madrid, incluso con todas las bajas que tienes, que son muchas, y con la falta de creatividad que tienes sin Modric especialmente, y las bajas en defensa, yo creo que ese tipo de partidos, pues con todo lo que tiene arriba, es parte con bastantes cuerpos de ventaja, aunque el Athletic, que seguramente ha estado mal en las áreas, salvo el último partido, yo creo que el Madrid parte con cuerpo de ventaja en ese partido.
El Atlético partido... tenía...
Dale, dale,
no, no, por favor.
No, iba a decir que es un partido peligroso para el Madrid, porque el otro día le faltaban dos titulares, ahora le faltan también Alaba y Casemiro, que son dos jugadores importantes, y luego porque, aunque Ancelotti diga que no, yo he visto en las últimas jornadas a un Vinicius un poquito más bajo que anteriormente. Benzema el otro día tampoco estuvo del todo bien. Es normal que los equipos tengan altibajos, y como no ha rotado prácticamente, creo que está llegando un poco con la lengua fuera a este parón navideño. Y en Bilbao siempre es difícil.
A Vinicius yo creo que no solo es un problema de forma o de momento puntual, es que ahora ya le miran de otra manera las defensas.
Espacios,
ya tienen, los laterales tienen más ayudas, son más intensas las defensas para que no se dé la contra leche de la vuelta. No sé, mañana es un partido en el que yo imagino al Atleti tratando de imponer un ritmo alto que castigue al Madrid y no lo deje pensar. Vamos a ver luego.
Tiene esa pinta, sí, tiene esa pinta el partido de mañana.
El Athletic estaba jugando muy bien a fútbol y teniendo muchas ocasiones y tal, pero tenía un problema de gol tremendo, que nadie metía gol, y ahora, bueno, después del último partido, Iñaki Williams, no sé qué, están en un momento al revés que el Madrid. Yo creo que están para arriba.
Pues vamos a ver lo que pasa desde las 9:30. ¿Algo más desde la perspectiva del Madrid, Miguel?
Que se le da bien al Real Madrid últimamente San Mamés, si no me corrige Pedro, 10 victorias en las últimas 15 visitas.
Y del Athletic, José Ángel.
Bueno, pues que evidentemente va a intentar romper esa racha del Madrid en San Mamés, y que bueno, pues mañana va a hacer un tiempo bastante bastante majo para la disputa del partido, después de los temporales que hemos vivido. Llevamos 10 días de tregua y mañana.
¿Eso es bueno para el Atleti o no?
Yo creo que no, va a haber viento sur. Y eso es siempre.
No, pero digo, porque igual
con el viento sur las cabezas se van con el viento sur, ¿eh?
Sí, 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 sí. 12 graditos, viento sur. Así que bueno, lo que falta.
Por eso decía que.
Bueno, hay muchas cabezas que se van sin viento.
Sí, sí, ¿eh? pero con el viento, imagínate hasta dónde se van.
¿Y con el norte no?
No, con el norte afecta menos.
No. El norte es mucho mejor.
El viento del norte, al ser frío, afecta menos, Miguel. Sí. Es el viento
caliente. Me tranquilizo, entonces.
Es el viento caliente. No, pues no, que no te tranquilice, que vas que veas a dónde el viento va a ser caliente mañana. O sea que...
Bueno, pero que tampoco crea que es el de agosto, ¿eh?
Por eso decía al inicio que el comienzo del invierno ha sido realmente llamativo. Hemos visto diluviar en Sevilla y mañana vamos a tener viento sur en Bilbao. Bueno, pues sí, así están las cosas. Hasta mañana, José Ángel. Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Agur. Chao, hasta luego.
Y a las 7 de la tarde se juega es un partido que se recupera del inicio de la Liga, el Granada Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola.
Hola.
Joseba, ¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Bueno, muy bien, aguantando el viento de componente norte que tengo aquí en mi casa.
Ajá. Pues cierra las ventanas, hermano.
No, cierro, pero no se cierra, pero cierro.
Por el COVID, cierro. ¿No? Para que haya...
No,
para
bueno, finalmente aire, ¿no? Tocamos madera, ¿no? Porque alrededor nuestro están cayendo como moscas. Lo bueno, lo malo de este virus es que prende rápido, lo bueno es que no hace tanto daño aparentemente, ¿no? Como el anterior.
Muy bien.
Y dicho este parte
hecha,
médico...
Hecha esa acotación. El Atleti tiene que recuperar sensaciones, tiene que recuperar juego, tiene que recuperar todo.
Tiene que recuperar todo, porque viene, bueno, viene sufriendo, ¿no? Y fíjate que esa marca de 3 derrotas en la historia del Cholo era insólito, inédito. Y bueno, mañana tiene una oportunidad para redimirse, ¿no? Con las bajas de Savic, Jiménez, Griezmann y Bersálico. Ya está el equipo en Granada y por lo que ha probado hoy... Apuntan a titulares Joao Félix, que viene haciendo 2 buenas faenas en los últimos partidos ante Real Madrid y Sevilla.
Ya la hora.
Y Luis Suárez, que fue testigo toda España de la descalificación el otro día en Sevilla cuando le cambió el Cholo. Mira, hoy ha ido Javi a preguntarle al Cholo, además era una pregunta que el Cholo encaja bien. Le ha ido a preguntar porque, claro, el Cholo siempre dice que le gusta que se cabreen en los cambios. Mira, mira la pregunta y la respuesta.
Usted, en los 10 años que lleva como entrenador en el Atlético de Madrid, siempre ha dicho que le gustan los actos de rebeldía de sus jugadores, que le gusta que los jugadores se rebelen, que quieran ayudar al equipo. Pero no sé si el otro día Luis Suárez, al descalificarle tras el cambio, pasó esos límites.
Nada que comentar.
Vaya. Pues yo creo que lo ha dejado bastante claro. Es que yo estoy de acuerdo que me parece normal que un jugador se moleste cuando le cambien, pero ya la exposición pública que hizo Luis Suárez el otro día me parece una falta de respeto.
Es feo, no, la exposición feo. No, la descalificación que retrata en gol para toda España, ¿no? O sea, una cosa es que tú, mirando al suelo, diga, pelotudo, la concha tu madre, lo que tú quieras. Pero otra cosa es que se te vea y que lo haga además cerca del banquillo, ¿no? Sí. Como queriendo que le oyera el míster.
Sí, sí, la verdad es que sí. No fue un gesto bonito ni mucho menos, todo lo contrario. El Granada viene a golear el domingo al Mallorca, situación bastante estable, pero nos ha sorprendido mucho ver a Robert Moreno hoy con esta actitud en la rueda de prensa.
Desde el año 73 no le gana el Granada en Liga en casa al Atlético de Madrid, efectivamente son muchísimos años. Está ahora mismo el equipo de Simeone a 14 puntos del líder. No sé si cree que es el peor Atlético de Madrid de los últimos años.
No tengo que responder a esa pregunta yo.
Con la baja de Kini parece que Arias va a ser titular. No sé cómo ve al colombiano y más contra su ex equipo o su equipo, porque es el dueño del equipo, del jugador. Y si es una motivación especial para él.
Pues te lo tendrías que preguntar a él y sí, va a ser titular.
Preguntarle si va a haber mucha rotación en el equipo, Robert, teniendo en cuenta que antes de ayer jugaron un partido muy exigente.
Mañana lo veréis.
¿Alguna pregunta más? No. Pues muy bien. Así,
buenas así. Fiestas a todos, ¿eh? Si no...
Así se ha despachado.
Bueno, al menos ha deseado buenas fiestas, ¿no?
Sí, pero es que no ha terminado ni la frase del deseo de las buenas fiestas.
No.
Buenas
no.
fiestas a todos y se ha levantado y se ha ido.
No, cuando el jefe de prensa dice alguna pregunta más, habría que decirle, no, alguna respuesta más.
Claro. Iba a decir, si no nos vemos, pero pensé, igual me echan y me callo.
Fran Viñuela, Granada, ¿qué tal, Fran? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que sorprende ver así a Robert Moreno cuando el equipo está en el momento más estable, por decir alguno, de la temporada, ¿no?
Sí, quizá en el mejor o por lo menos el más tranquilo. Lo de hoy no tiene justificación, lo que ha ocurrido en sala de prensa, y es la primera vez que vemos así a Robert Moreno. Hemos consultado con el entorno del míster y nos han asegurado que directamente no ha tenido su mejor día, y el técnico catalán además lo sabe. Se han juntado varios factores. Uno es un problema personal y familiar que lo tiene muy preocupado. De hecho, hay un gesto, y es que no se ha quitado Robert Moreno la mascarilla en ningún momento en sala de prensa, y es la primera vez que no lo hace. Y también una sensación de tensión con un pequeño sector de los medios de comunicación, sobre todo con un medio local, que se ha puesto de relieve hoy cuando ha habido una pregunta y una respuesta, y yo creo que a partir de ahí ha sido cuando ya ha cambiado el gesto definitivamente Robert Moreno. Hemos visto a un míster expresarse de una manera sincera en sala de prensa, pero nunca lo habíamos visto como hoy. Y eso que viene de golear, como decís, ante el Mallorca, tiene prácticamente media salvación y está en un momento, yo creo, que bastante dulce. Así que se han juntado esos dos factores y ha salido la rueda de prensa tan lamentable que ha salido hoy.
Tiene bajas el Granada, Montoro, Rochina, Domingos Duarte, Kini, Gonalons, bueno, bastante, como casi todos, ¿no?
Sí, sobre todo preocupa las de Duarte, Rochina y Montoro, que ni siquiera han entrenado hoy. Arias ha sido una de las pocas respuestas. Sí va a ser titular, pese a que es propiedad del Atlético de Madrid, y Robert Moreno, pese a todo esto, espera acabar el año a lo grande, teniendo media salvación en el bolsillo, y mañana ser felices, más que hoy por lo menos.
A ver, a ver. Antonito, nos has dicho que Joao Félix apunta sí. a titular, pero sí. no van a estar Llorente, Griezmann, Jiménez, Savic y Bersálico.
Sí, y el 11 posible a tenor de lo que viene trabajando, ensayando el Cholo estos días es Oblak en la portería. Línea de cuatro en defensa para Trippier, Felipe con dos vía hermoso, De Paul, Coque, Carrasco, Lemar, Joao Félix y Luis Suárez. Bueno, pues a mí me parece un once interesante, ¿no?
Y arriba.
¡Y arriba!
Mira, tú no tienes vecinos que se quejen, ¿verdad,
Antonio? Espera un segundito. No, señora, si es que esto es un...
Ya están acostumbrados. Venga, ya está, a todo ya tipo de ruidos en casa de Antoñito.
Todo tipo de unos tipos
más que de otros.
Digo, digo porque cuando ensaya las alineaciones, ¿de qué estáis pensando? ¿Qué estáis pensando? ¿Qué son? ¿Somiers? ¿Ruidos de somiers? No, ya no se usa somiers, se usan canapés, Emilio. Son canapés.
Estamos hablando de Antoñito, ¿eh?
Yo tengo un colchón que es indoloro y no es acústico.
¿Qué es acústico?
Es buena frase.
Igual vale más que sea inoloro que indoloro.
No, inoloro ya me ocupo yo, hombre, por supuesto. Un tipo limpio.
Que no va más para el Atleti, ¿no? ¿Qué os parece?
Pues que son muchas bajas, es la presión de tres partidos sin ganar, es un campo muy complicado y psicológicamente no sacar algo bueno de allí, yo creo que algo
pero
bueno.
Pero no pasará nada,
de acuerdo, no pasará nada, pero
un bagaje, pero es un una historia, 10 años tremendos.
¿Pero tú qué quieres, Emilio? ¿Que echen al Cholo o qué?
Que no estoy diciendo nada. Estoy comentando con mis compañeros que no se preocupen.
Yo entre
que,
ellos.
Que no, es un, que es un, no es un final de nada. O sea, es un partido más para el Cholo. Ya está.
No, hombre, no. Sería...
Puede sumar 4 derrotas y no pasa nada.
Sería una primera vuelta tremendamente decepcionante.
Bueno, Elías, pregunta. Te hago otra pregunta. ¿Va a pasar algo si pierde el Atlético?
Sería muy malo para el grupo, ¿no? Para todo el grupo.
Elías, contesta.
Yo creo que no, yo creo que no pasaría nada, vale, si te refieres está. A que pasase algo, que van diciendo. A echar al entrenador. Pero
no,
sí
yo
que,
no hablo de echar al entrenador,
pero,
nunca
pero,
hablo.
Pero sí que habría una discusión muy grande por sí, cómo sí. maneja la mejor plantilla que sí. seguramente bueno, ha tenido en estos 10 años.
Yo creo sería que una fea forma de terminar un año que...
Esa discusión se ha perdido. Ya.
Que hasta la mitad fue extraordinario con el título de Liga, pero que desde entonces hasta ahora está siendo...
Yo creo de todas maneras que el Atlético Madrid no despediría nunca a Simeone.
Jamás.
Otra cosa es que se
irá él.
Claro.
Se lo ha ganado.
Creo yo, no sé.
Muy bien, Pedrito, bien
¿no?
apuntado.
Sí, claro, no, se lo ha sí, ganado, es. Además.
Evidentemente, Guille.
Pero
claro,
es verdad que tiene que empezar a ganar. O sea, claro. sacar algo de Granada no es, es ganar el partido.
No, es que si pierde mañana, ojo, que serían 4.
Claro, claro, es un...
No, pero que no pasará nada, Pedro, ni ojo a nada.
No, eso de que no pasará nada...
¿A qué ojo? Pero cuando
es que las cosas no pasa nunca nada hasta que pasa.
¿A cuánto está de la Champions ahora el Atlético de Madrid, Pedro?
29 puntos...
A uno, ¿no?
A uno, 30 tiene el Rayo.
A uno. Bueno, pero, uno del cuarto, ¿no?
Bueno, sí, bueno, pero
quedan 19 jornadas.
Pero sí, pero es el campeón, ¿eh? No estamos
pues no,
a...
Antes de empezar la liga,
hombre, no, es que convertirse no en un drama corto. Todo.
No, no, yo no, no, yo no.
Bueno,
yo
no,
convierto,
no.
Yo no convierto.
Emilio, Emilio.
No, no, Emilio tampoco, Antoñito, no te equivoques. Emilio está diciendo desde que ha empezado el programa que no pasará nada. O sea, no me señales a mí porque yo estoy diciendo que no pasará nada, que debería de pasar, a lo mejor, pero que no pasará nada. O sea, que puede cosechar su cuarta derrota y no pasará nada.
¿Qué debería pasar, Emilio? Si
no, pero es que tú estás diciendo que yo estoy encaminando al drama del Atlético y no es verdad.
Con la ironía.
No es verdad. No, la ironía que quieras, chico, pero yo a mí no me coloques donde no estoy.
A las 7 de la tarde, Los Cármenes, ese Granada Atlético Madrid. Muy interesante también. Gracias, Antoñito. Gracias, Fran. Un abrazo. Bueno, mañana hablamos.
Adiós.
Hasta mañana. Ha ampliado su contrato este señor con el Betis. Seguirá siendo entrenador hasta el 25.
Sin lugar a duda que un muy buen momento, porque además está basado en un proyecto muy, muy realista, de acuerdo a una realidad que vive en este momento el club. Yo creo que hemos conseguido un compromiso total del plantel hacia un proyecto. Bueno, yo creo que es fundamental el crecer en base a aprender de los errores. Yo creo que Betis tiene que ser una institución que esté sólidamente estructurada, no solamente en cosas deportivas, sino que también institucionalmente, en todo lo que es la parte de formativa, en todo lo que es la parte de crecimiento como institución.
Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas, Andrés.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, no ha querido esperar la directiva del Betis a que terminara la temporada. Te recuerdo que tenía contrato hasta el 23, pero han dicho no, dos más, hasta el 25.
No, lo venían anunciando. Bueno, es la política de este Consejo de Administración, ¿eh? A Canales lo han renovado hace 2 días. Ya sabes que a Borja Iglesias pues también le van a ampliar el contrato. Con Fekir yo creo que lo tienen ya hecho y están esperando el momento adecuado para darle brillo a la renovación de la estrella del Betis, pero claro, es que la renovación más top de todas es la de este hombre, la de Manuel Pellegrini, que fíjate los números en 2021, ¿eh? Llegó el año pasado, pues es el año natural en el que el Betis ha conseguido más puntos de su historia, 75, nunca había ganado el Betis de 52 partidos jugados en un año, 29, solo ha perdido 9, desde 1964 no acababa el equipo el año en la tercera posición de la tabla, y en definitiva estamos hablando de un entrenador al que le han fichado muy poco, que se ha encontrado con pues prácticamente con lo opuesto y que está sacando un rendimiento extraordinario. 2 años más para el ingeniero y desde luego si hay que ponerle cimientos a una casa, yo creo que no hay mejores cimientos que los de Manuel Pellegrini para el Betis, ¿eh?
No sé qué os parece, pero a mí me sorprenden este tipo de renovaciones cuando todavía queda media temporada esta y 2 años más.
Bueno, porque es un proyecto, no es una temporada. A mí me parece una renovación desde luego merecidísima y una apuesta por una fórmula que hasta ahora está dando resultados y no tiene por qué dejar de darlos. A mí me parece perfecto.
Sí, porque además...
Es un mensaje también a la plantilla.
Totalmente. También podría ser una crítica perder la oportunidad de renovar a Pellegrini, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué el Betis, si está tan contento con el comportamiento, con la manera de entrenar, con el anclaje, con la complicidad de la plantilla, con el juego, con la vistosidad, con los triunfos, pues no va a aprovechar la ocasión de retener a un gran entrenador que se lo ha demostrado que es un gran entrenador, ¿no?
Bueno, si os parece bien, pues
estupendo. Yo creo que no deben haber demasiados entrenadores como Pellegrini, que hay dos años y medio por delante.
Yo entiendo, claro, lo que dice Joseba. Yo también estoy a favor.
Imagínate que el año que viene van las cosas se tuercen, sale mal. Ojalá no, ojalá le salga todo muy bien.
La segunda vuelta es un desastre.
Igual le pueden traer refuerzos. Él ha hablado de proyecto.
Sí, de la estructura del club.
Mira cómo le va al Levante por echar a su entrenador de toda la vida.
Sí, eso también. Sí, eso también. Pero no, o sea, a mí me resulta en estos tiempos...
Joseba, yo creo que evidentemente que al Betis le puede ir mal o peor la segunda vuelta o el año que viene, pero lo que sí creo yo es que nunca va a ser por culpa del entrenador. O sea, es que este entrenador es top, absolutamente top. Yo sinceramente creo que lo que tiene que hacer ahora el Betis es lo que le reclama a la gente, además es ponerle material al entrenador entre las manos, ¿no? Darle un vuelquecito a la plantilla y a ver hasta dónde llega, ¿no? Hasta bueno, dónde llega, claro que sí.
Pues todo felicidad en el Betis, me alegro. Gracias, Andrés, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Y el último asunto, este es bastante más serio. Rodrigo Contreras, hola Rodri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas.
El mundo del rugby está conmocionado por la muerte del samoano Kawa Leauma. Estaba a punto de debutar en partido oficial con la selección española, que jugó el sábado en Ámsterdam. Él no jugó con la selección, pero estuvo allí y ha fallecido después de sufrir un accidente fortuito.
Sí, el mismo sábado, la verdad es que fue algo que nos dejó a todos en estado de shock, ¿no? Cuando subimos el domingo por la mañana, ¿no? Que se había tropezado, se había caído desde una altura de 7-8 metros y que había ido rápidamente las ambulancias y la policía de holandesa a atenderle y que bueno, que estaba ingresado con un traumatismo cráneoencefálico severo y que bueno, parecía que iba un poquito a mejor la noche del domingo al lunes, y luego ya el lunes nos llegó una información desde Holanda, desde la gente que se había quedado allí en la expedición española, en el que le tenían que volver a operar, y esa segunda operación fue la que no pasó. Y una pena, porque es que además yo creo que había cumplido 32 años ese mismo viernes allí en Holanda, ¿no?
Pues, y estamos hablando además de un portento físico.
Sí, imagínate, 2 metros, 110 kilos, pura fibra, puro músculo, y un tipo que se desempeñaba de manera excepcional en las fases estáticas de melee y touch. Un tipo que si le levantas 2-3 metros más de los 2 que mide, pues imagínate la altura que cogía en los saques de banda, en los saques de touch, y que llevaba 3 años muy buenos jugando con el Ampordicia, con el equipo del Valle del Goierri, y que ya había cumplido justo esa cifra mágica de 3 años en España para poder debutar con España. Lo hizo en un partido amistoso ante la segunda selección de Italia, pero no había conseguido hacerlo en un partido oficial.
Pues
Lástima, ¿eh? Lástima. Es una noticia realmente descorazonadora. Descanse en paz, Kawa Leauman, jugador que iba, estaba ya a punto de debutar con la selección española de rugby, que sufrió ese accidente y que no ha podido superar las heridas que le provocó. Qué cosas tiene la vida.
Sí.
Gracias, Rodri. Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto.
1:11, 12:11 en Canarias. Arauz, mensajes.
¿Alguien se explica cómo es posible que todos los equipos estén plagados de positivos y el Barça jamás tenga ni uno? A mí me parece, cuando menos, extraño. El maldito COVID le puede quitar la Liga al Madrid. Mañana en San Mamés no ganamos ni de broma. Y a saber cómo vuelve el equipo de las Navidades. Se aplazan partidos porque 4 brasileños no pueden jugar, pero no se aplazan por COVID. Sí, señor, somos la mejor liga del mundo. Isco debió irse del Madrid hace ya un par de años. Igual que Bale y que Marcelo. Es muy difícil evolucionar si no largas a futbolistas que ya no aportan nada de nada. Otro dice, Uzquiano tiene toda la razón del mundo. El único equipo que le puede virar la Liga al Madrid es el Atleti. El Sevilla y el Betis dan palmas con las orejas con meterse en Champions. Y decía otro oyente, lo de campeón de invierno es la mayor bacalada que se ha inventado en la historia del fútbol español.
Vale, ¿todo en orden?
Todo en orden de momento.
Vale, pues ya apaga el
Churri,
equipo,
todo en orden, Churri.
Dale recuerdos a los vecinos.
De tu parte, hasta mañana.
Adiós, 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 Marco, adiós.
¿Tú qué colchón tienes?
Yo haría el partidazo en directo desde la casa de los vecinos.
Bueno.
Eso hay que hacer.
Y ellos, Dani y ellos, les encantaría.
Oye, que vaya mañana el grupo Risa allí.
¿Qué dices?
Hombre,
ya tarda.
Ah, pensaba que lo anunciabas.
No, yo propongo.
Ah, vale.
Que sea un antígeno y a la 1:15 a dar voces.
No va barato, ¿eh?
Bueno, no. Ahora menos que antes, además. Sí. Miguel, Emilio, Dani, Elías y Guille, un abrazo. Gracias a todos.
Ale, buenas noches, familia.
Feliz Navidad.
Si no hablamos, feliz Navidad.
Hablaremos, no os preocupéis.
Ah, ¿qué dices?
Todavía queda miércoles, queda el jueves, queda mucho, pues todavía.
Pero eso se lo pone mi contrato.
Bueno, pues nada, haremos una extensión de contrato. Adiós a todos.
Buenas noches.
Llega Maldini.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Tiempo de Juego cantamos goles y villancicos. Y este miércoles, además, nos toca el gordo porque hay liga. Desde las 7, Granada Atlético de Madrid. Athletic Club Real Madrid.
Hola, Tiempo de Juego. Pues a mí el villancico me ha parecido espectacular.
Tiempo de Juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Maravilloso, como todos los años.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te lleva a tu hogar los grandes vinos españoles. Asesórate con nuestros sommeliers con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los profesores no se acaban de explicar por qué, siendo la lingüística la primera competencia en el currículo de enseñanza secundaria y bachillerato, sin embargo, los resultados no son buenos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Porque los alumnos no saben expresarse ni de manera oral ni escrita con soltura. No se me ocurre a nadie mejor para buscar una primera reflexión. Lorenzo Silva, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La mayor herramienta para el desarrollo de la competencia lingüística es la lectura.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues yo estoy peor que tú, porque tú estás feliz como un regaliz, estás como un niño con zapatos nuevos.
Bueno, ya sabes que yo soy
está
un tío
Pedrito
feliz.
Martín diciendo, ¿qué le ha pasado a Maldini? ¿Qué le ha pasado?
Yo soy un tío feliz ante la vida, ya me conozco.
Eso es verdad, es verdad, siempre el espíritu positivo. Pero ahora estás más feliz todavía, ¿por qué?
Sí, porque he conseguido la colección completa de Don Balón, que os venía escuchando en el coche con la vacilada de Miguel Rico. Es verdad que no se me va a caer la estantería, ni mucho menos.
Bueno, pero si ponemos una que te vamos a recomendar, igual están mejor a ir a...
Sí, bueno, igual, sí, igual podéis...
Ya te recomendaremos.
Todo es mejorable.
Por cierto, ¿cuántos números son?
Bueno, son 36 años, ¿no? Desde el 75, no sé cuánto, habría que contar cada semana, pero desde el año 75 hasta el 2011.
O sea, con unos 1.500, ¿no? Por poner números redondos, unos 1.500.
Sí, son 143 tomos porque está encuadernada. Y es una colección que yo quería conseguir y ya la he conseguido para completar esta hemeroteca. Y justo cuando... hoy estaba pensando esta mañana y me apetecía un poco hablar un poco de... No de mi hemeroteca, pero esto no es una cosa de... Sino sobre todo de las grandes publicaciones de la historia del fútbol, ¿no? En
España,
de habla hispana
y
de habla inglesa, ¿no?
Claro.
Sí, del mundo entero, realmente. Las mejores publicaciones de fútbol que ha habido. Yo en mi biblioteca tengo muchísimas colecciones completas y podemos también hablar de cómo las conseguí, pero mira, para mí la mejor de todas es el gráfico.
Creo Argentina.
Es el gráfico argentino, por supuesto.
creo que es la mejor publicación que ha habido jamás en por lo menos en habla hispana, ¿no? No sé si en otros idiomas, ahora te hablaré de alguna inglesa también, pero empezó en 1919. Yo la tengo desde el año 45, es semanal, ya desapareció hace tiempo, pero digamos que la primera portada fue un desfile de alumnos de las escuelas públicas ante el presidente Irigoyen, entonces de Argentina. A mí el gráfico me regaló un cuadro con la portada, por tenerla desde el año 40 y tantos, pero no he podido conseguir más antiguas, es casi imposible. Pero bueno, se publicó hasta 2020, no, fue semanal hasta 2020, y luego la última vez se publicó hace muy poquito, fue la última ya, y la verdad que es una pena que haya desaparecido. Digamos que un nivel de textos espectaculares con periodistas míticos como Dante Panzeri, Borocotó, que era el que inventó la máquina de River famosa, Arrichone, Juvenal, Natalio Gorín, la verdad que periodistas memorables, y es una maravilla, la verdad. Los textos del gráfico, el otro día lo comentaba yo con Valdano en un partido del Madrid antes de empezar el partido, que hay textos de los años 60, 70, 80 y 90, luego bajo un poco el nivel, que son verdaderamente espectaculares.
Oye, pues mira, deberías hablar de esto con Juan Malillo, porque yo me imagino que no son todos, pero consiguió un montón de ejemplares del gráfico que tenía metido en cajas en un hotel de Buenos Aires, y a todos los conocidos que iban a Buenos Aires les decía, si puedes, pásate por este hotel y me traes una caja. Digo, porque a mí me tocó traer una caja.
Un par de ellas
con un montón de revistas. Y tenía allí todavía una pila de cajas que quería ir trayendo poco a poco para tener toda la colección.
Bueno, yo esto me lo traje, mira, te cuento, esto sí que es mucho más que el gráfico, que el Don Balón. Imagínate, desde el año 45 hasta el 2018 aproximadamente, imagínate, semanal. Bueno, luego empezó a ser mensual en los últimos años, pero esto me lo tuve que traer desde Buenos Aires con el envío de la prensa argentina, que me traían tomo a tomo, un tomo cada envío. O sea, fui allá a comprarla y luego tardé un año y pico en traerla. Joder. Pero poco a poco, esto es como una hormiguita, ¿no? Joder. Y luego hay otra revista argentina, se llama Solo Fútbol, que también la tengo completa. Esta empezó en el 85, tampoco tiene, o sea, es mucho más moderna. Pero en algún momento no llegó a rivalizar con el gráfico. Hablo de Argentina ahora, ¿eh?
Sí.
Tenía mucho menos glamour, pero fue muy popular porque sobre todo hablaba mucho del fútbol del interior del país. Cubría todas las categorías del fútbol argentino. Digamos que iba profundizado un poquito más en categorías inferiores del fútbol argentino, en equipos más modestos, y eso le encantó a la gente. Y la verdad que estuvo bastante tiempo, sobre todo a finales de los 80... a finales de los 90, perdón, la verdad que fue espectacular.
Esto en Argentina, en Brasil,
sí, la gran revista de fútbol en Brasil es Placar, que todavía existe. Placar, sí, que es
con
marcador
al final.
En Brasil. Sí, con R, Placar.
Placar.
Ajá. Placar, porque es marcador en Brasil. Empezó en... también te cuento cómo me la traje entera. Empezó en marzo del año 70, justo antes del Mundial. Del 70, y es semanal, y supuso una revolución impresionante. Además tuvo suerte porque cuando nació esta revista, que era semanal, ya digo, justo poco después, Brasil gana el tercer mundial de su historia, entonces eso le dio todavía mucho más, le impulsó mucho más a la revista, ¿no? Pero bueno, a mediados de los 80 empezó a ser de más deportes, y es una revista de una gran calidad también. Lógicamente yo el portugués no lo manejo como el castellano, con lo cual tampoco sé apreciar hasta el punto del gráfico el nivel de los textos, pero hay textos maravillosos y sobre todo, pues esto es como ir a las fuentes, ¿no? Ver un poco lo que se hablaba en la época. Y está, bueno, hay por ejemplo Joao Saldaña, tiene columnas muy buenas, Yuka Kufouri, Marcelo Recende, son periodistas también maravillosos de Brasil. Y esta la conseguí en Sao Paulo desde el año 70, en semanal, y también me la traje desde Sao Paulo. Así, he hecho cosas muy raras en mi
¿qué
vida.
Cosas. Tu casa es un museo, ¿eh? Museo,
sí,
una biblioteca y una hemeroteca enorme.
Sí,
en Inglaterra.
Bueno, en Inglaterra hay
país por excelencia del fútbol, hay buenas revistas.
Sí, hay revistas muy buenas. Por ejemplo, esta ya desapareció en el año 71. Pero luego te cuento también cómo conseguí estas inglesas, que te vas a reír. Esta, Football Monthly, es una revista mensual, como bien dice su nombre, Football Monthly. Empezó en septiembre del 51. Y ahí empezó el mítico Brian Glanville, uno de los periodistas de cabecera ingleses mejores que ha habido en el mundo del fútbol, también John Motson, que luego fue un gran narrador, y hasta el 71 estuvo en lo más alto. Es una revista, ya digo, que profundizaba bastante en el fútbol, pero luego le superó World Soccer. Para mí World Soccer es la mejor revista de fútbol internacional, porque el gráfico es una revista de fútbol argentino.
Sí.
Habla un poco de todo, pero World Soccer es una revista de fútbol internacional de verdad. Es la mejor, en cuanto a fútbol global, es la mejor para mí que jamás ha habido. Empezó en el año 60 y siempre se ha preocupado del fútbol no inglés, pero el fútbol inglés una parte, pero sobre todo fútbol internacional. Y ahí yo he conocido a Brian Glanville, a Keith Radnitz, que le conocí personalmente, que era también un fenómeno, Mark Gleason en el fútbol africano, Brian Howe en el fútbol sudamericano. Ha bajado el nivel últimamente, todavía se sigue haciendo, sigue saliendo. Y estas dos colecciones completas, desde el año 60 World Soccer y desde el año 51 hasta el 71, el Football Monthly, las conseguí en Reading, en un coleccionista que me las vendió, que se llamaba Keith Maulden, que es una de las personajes de mi vida, porque anda, me fui hasta Reading y me traje todo aquí en un tren, que casi alquilé un tren entero para hacerme todo. Es una fricada muy seria. Luego, hablando de fricadas, hay una revista que duró poco, pero que la tengo, que es The Footballer, que esto ya te va a parecer una barbaridad, pero es una revista de fútbol de antes de la Segunda Guerra Mundial, solo.
Solo de eso.
Solo habla de la época de antes, o sea, los años 20, 30, 40, tal.
Fricada, sí, sí.
Esa fricada muy friki, sí. Y luego hay una revista semanal muy mensual muy buena, se llama 442, 442, que sigue existiendo, que también es bastante buena en Inglaterra. Pero bueno, en Inglaterra ha habido grandes cosas. En Italia, la gran revista italiana que sigue existiendo, que ellos además dicen con razón que es la revista más longeva de la historia del deporte, porque se fundó en 1912, antes que el gráfico, y todavía persiste, que es Guerin Sportivo. Uh-huh. Guerin Sportivo, pues con Gianni Brera, Iván Zaffaroni, que fue director, Italo Cucci. Es la que da el Trofeo Bravo. ¿Te sonará el Trofeo Bravo? Antes era semanal, ahora es mensual, y solo he podido conseguir desde el año 80 hasta hoy. Antes del año 80 ha sido imposible conseguir ninguna revista, pero bueno, en el año 80 está bastante bien. Y justo pues el Mundial 82, hay revistas maravillosas. Y luego hay una revista italiana también, se llama Calcio 2000, que duró hasta octubre del 2020, empezó en el 90, fueron 30 años de una revista magnífica que era un poco World Soccer en italiano, de fútbol internacional, pero en Italia, bastante buena. Por supuesto, France Football.
Esa es seguramente la que más nos suena por el Balón de Oro.
Sí, ¿no? En Francia hay dos magníficas, que son France Football, que empezó en el año 46 y otorga el Balón de Oro desde el año 56. Uh-huh. Empezó siendo el órgano de la Federación Francesa, curiosamente. Luego ya pasó a ser una revista independiente. Fue en blanco y negro hasta el año 77. Yo la tengo desde el año 70. Es semanal. Y luego en color, luego fue en color. Y la verdad que la conseguí. Te voy a decir cómo la conseguí también. Un coleccionista francés que tenía una tienda en la calle Henri Duchesne, que fui varias veces en París. Y hasta que me la consiguió, y también tuve que alquilar un vagón entero de un tren para traérmelo. En serio, te estoy hablando en serio, ¿eh? No estoy vacilando. Y luego está 11 Mundial, si tú tienes un amigo que está un poco para allá.
¿Sí? No, eso ya lo sabía, sí, pero no sabía que llegara a ese nivel, ¿no?
Sí, sí, luego 11 Mundial, que empezó siendo la revista 11 y luego se unió con Mundial. Empezó en el 76 y en el 89 había una revista que se llamaba Mundial y se unieron, y es el 11 Mundial de ahora, que es la que hace el 11 de oro. También es muy buena, sobre todo en fotos. Y luego hay unos libros anuales muy buenos, se llama L'année de fútbol, el año del fútbol en Francia, que son buenísimos. Y luego hay algunas otras, ahora hablo del Don Balón, ¿eh? Ahora, sí. Que es lo último, ¿no? Hay algunas otras que son muy buenas. Hay dos de fútbol africano muy buenas que ya desaparecieron, que también las tengo, es una Freak Football francesa y African Soccer inglesa. Que ahí tengo otra historia, pero no te puedo contar, porque esto ya te lo contaré en privado, lo del African Soccer.
Uy.
Y luego...
¿Cuándo quedamos?
Ya, cuando quieras.
Quiero saberlo.
Y luego, Foot Magazine en Bélgica, Sport 90 en Bélgica, la Kicker alemana, que esa tengo algunas, pero muy poca porque no sé alemán, tampoco, para ver las fotos tampoco es plan. Y luego, pues, la revista 11 peruana, por ejemplo, y por supuesto Don Balón, que ansiaba contenerla y la ha conseguido. Quiero agradecer, lo quiero decir además, a la familia de Alfonso Jiménez Asensio, que murió hace un mes, y fue la persona que se dedicó toda su vida a coleccionar Don Balón, y gracias a él la puedo tener hoy, lógicamente, no fue ya hace un mes y ya la tengo yo. Y bueno, empezó en el 75.
Si te falta alguna, te presenta mi amigo Gonzalo Sánchez Taiz, porque él también ya las ha coleccionado, pero no sé muy bien desde cuándo. Si ya tienes todas, pues
estas
ya
están todas, están
vale,
todas.
Vale.
Y bueno, hasta la desaparición en 2011. Hay una historia muy, muy bonita, muy curiosa, y es que empezó José María García como director de la revista, pero tuvo que dimitir porque hay una histórica portada del año 77, seguro que Miguel Rico se acuerda de esa historia. Expulsan a Johan Cruyff, estábamos en una época muy distinta a la de ahora, expulsan a Johan Cruyff en un partido en Málaga, y la portada es el Cristo de Velázquez, digamos, con la cruz, pero la cara de Cruyff, y era crucifixión, Y eso a la comunidad católica, entonces era otra época, insisto, pues entró en cólera y obligaron a dimitir a José María García y tuvieron que dar un montón de explicaciones y pedir perdón públicamente. Esa es una portada histórica de Don Valor.
La tengo delante ahora mismo.
Pues esa es, la tienes ahí, ¿no? Sí, seguramente sí. En internet.
La semana de la crucifixión.
Exactamente. Pues,
hablan los linchadores del Camp Nou, dice.
Y esa portada fue una revolución en España, ¿eh? Como aquella famosa, también histórica, del jueves que retiraron, ¿te acuerdas? También,
sí, es verdad.
También
es verdad.
Pues fue un escándalo nacional. Pero bueno, es una revista maravillosa y es la mejor de fútbol español y había que tenerla.
Vamos con las preguntas de los oyentes. La primera.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Si viene finalmente Haaland y Mbappé el año que viene al Madrid, ¿quién crees que va a tener menos minutos, Vinicius o Benzema?
Vinicius, si vienen los dos, joder, yo creo que probablemente los dos menos minutos, tendrán que rotar mucho si vienen los dos, pero yo creo que no van a venir los dos.
La penúltima pregunta de hoy.
¿Qué te parece? ¿Julián Álvarez, el delantero del River, va a jugar en Europa la próxima temporada? Se dice que Real Madrid está interesado.
Bueno, es muy buen delantero, muy muy habilidoso, un jugador con un gran golpeo y yo creo que seguramente para el Madrid quizá que le quede un poquito grande, pero creo que es el gran jugador de River que puede llegar a Europa, sí.
Vamos con la última de esta tarde.
Bueno, Maldini, mi pregunta es la siguiente. ¿Ves este Rayo Vallecano con posibilidades de llegar a Europa a final de temporada? Gracias.
Sí, por supuesto. Igual Champions no, aunque ahora está metido, ¿no? En Champions, pero igual Champions no, pero en Europa tal y como está en casa, yo creo que sí, tiene posibilidades de entrar en Europa. Yo recuerdo el Rayo un año que llegó a cuartos de final de la UEFA.
Es verdad, es verdad.
Sí. El año de la final del Alavés.
Es verdad.
Que yo creo que el Alavés elimina al Rayo. Quiero recordar, no me acuerdo bien, pero creo que fue.
Correcto, sí.
Sí, ¿no? Efectivamente, sí.
Cuartos de final.
Ahí está Pedro al quite, pero aquel año el Rayo llegó a cuartos de final, sí.
Maldini, te deseo que pases unas felices fiestas, que vaya todo bien, con mucha mesura y mucha precaución, pero a ver si puedes disfrutar de estas fechas tan señaladas. Un abrazo grande.
Fuerte abrazo a todos.
Gracias, hasta pronto. Nos vamos. Nos vamos, pero esto no para, ya saben, mañana a las 7 en punto de la tarde con el Granada del Atlético de Madrid, 9:30 el Athletic Real Madrid. Habrá tiempo de juego y en cuanto terminen los partidos empezaremos una nueva edición del Partidazo. Gracias por estar ahí, un placer, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.